Voy a hacer una lectura que se encuentra en Isaías, capítulo 9, leeremos desde el versículo 1 al 7. Dice así: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Es una lectura muy conocida, ¿verdad? Sobre todo en estas fechas que estamos acercándonos a la Navidad. Aunque ya hemos encendido las velas de Adviento, el culto de Navidad no será este domingo, sino será el domingo 26, por cercanía, ¿verdad? Al 25, el tiempo de Navidad. Lo cierto es que no celebramos una fecha, no celebramos el día 25. No sabemos exactamente cuándo fue el nacimiento. Pero sí celebramos algo que es lo importante y que tenemos la certeza. Celebramos un acontecimiento. Esto es lo que celebramos. Es tan importante la Navidad, ¿no? El hecho de Emmanuel, Dios con nosotros, que se cuenta la historia desde antes de Cristo y después de Cristo. Y también muchos creyentes hablan de su testimonio personal de antes de conocer a Jesucristo y después de conocer a Jesucristo, en esa Navidad personal que han tenido esa relación personal, ¿no? Y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es un hecho histórico, marcado por la mejor noticia, sin dudas, ¿no? Por Emmanuel, Dios con nosotros. Profetizado en todo el Antiguo Testamento. Desde el mismo Génesis empieza la profecía acerca de que tenía que venir el Mesías. En estos días de Navidad, tal vez comentamos más la profecía de Miqueas, ¿no? Que anuncia esta venida del niño, ¿no? Que nacerá en Belén. Y esto es lo que normalmente recordamos más en estas fechas, tal como dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. «Pero tú, Belén, Epafra, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad». Toda la palabra de Dios profetiza que esto iba a acontecer, los diferentes profetas. Pero incluso los salmos también, los salmos mesiánicos, están presentes. Pero si tuviéramos que coger un profeta en especial, yo cogería a Isaías, que es la lectura que hemos hecho. Isaías profetiza acerca del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús. Isaías fue escrito y vivió 765 años antes de Cristo. Y es curioso, ¿no? Vemos ahí la mano de Dios, ¿no? Como de alguna manera Isaías, 765 años antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo, casi podemos decir que escribió la primera biografía de Jesús, porque luego todo lo que leemos en el Nuevo Testamento lo que hace es certificar la realidad de que las profecías se cumplieron. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, vemos esa realidad. Mateo escribió teniendo en mente principalmente al pueblo judío, a los suyos. Y el pueblo judío, si algo conocía perfectamente, eran las profecías. Y estaban esperados, expectantes a que llegara la profecía. De hecho, yo creo que ese es el éxito de la predicación de Juan el Bautista, porque de todas partes venían a escuchar el mensaje de Juan, porque les hablaba de que el reino estaba cerca. Y hay detalles en la palabra de Dios que nos hacen entender el sentir del pueblo judío en cuanto a esperar esas profecías y que esa profecía estaba cercana. Hay una lectura que me llama la atención, que es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 40 al 44. Es una lectura que viene, mucha gente seguía a Jesús, desde la multiplicación de los panes y los peces. La gente seguía a Jesús. Anteriormente había ocurrido el milagro del paralítico de Betsaida y luego continuaba con la multiplicación de los panes y los peces, y la gente seguía a Jesús. Jesús les habla acerca de que él es el pan de vida, en el sentido de que lo que está predicando no es una filosofía, sino que hay que encarnar ese mensaje que Jesús daba, ¿no? La gente se admiraba de cómo hablaba Jesús. En ese mismo capítulo 7, al final del capítulo, leemos que los sacerdotes envían alguaciles para prender a Jesús. Y cuando llegan y vuelven otra vez a los sacerdotes, vienen sin Jesús. Y se extrañan, le preguntan, bueno, ¿y dónde está? A lo que ellos le contestan, es que ningún hombre ha hablado como habla este hombre. O sea, realmente tocados en sus corazones de cómo hablaba Jesús. También el pueblo había manifestado esa sabiduría de Jesús. Él nos enseña como quien tiene autoridad. Así que, en ese contexto de Juan capítulo 7, ocurre algo muy curioso, ¿no? Todos habían visto lo mismo. Habían visto los milagros de Jesús y habían visto las palabras que había dicho Jesús de su sabiduría. Y tenían una discusión entre ellos. La discusión era que unos decían, es un profeta. Y otros decían, no es un profeta, es el Cristo el enviado. ¿Y por qué unos decían que eran un profeta y otros eran el Cristo si todos habían visto lo mismo? Pues porque unos decían, la profecía dice que nacerá en Belén, pero Jesús viene de Nazaret. Tenían ahí un error, ¿verdad? Tenían un error porque es verdad que Jesús se crió en Nazaret, pero nació en Belén y se cumplieron todas las profecías. Con esto quiero decir de que la profecía era muy importante para ellos, era sello de autenticidad de que él era el Mesías. Aparte de las obras que hacía, aparte de las palabras que decía, tenía que comprobarse que todas las profecías se cumplían en Jesús. Sello de autenticidad. Mateo repite más de 16 veces, esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. 16 veces el Evangelio de Mateo repite esta misma frase. Es curioso cuando leemos Mateo, porque empieza con la genealogía de Jesús. 17 versículos de genealogía de Jesús. Cosa que seguramente algunos nos la saltamos a veces, ¿verdad? Porque no nos dice mucha cosa. Pero era importante, ¿no? Porque tenía que hablaba de las profecías. Descendiente de Abraham, descendiente de David, siguiendo toda la genealogía, sello de autenticidad de que él era el Cristo. A partir de esa presentación de la genealogía, entonces habla del nacimiento de Jesús. Pone la base y luego habla del nacimiento de Jesús. Era importante, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles también lo vemos. En la primera predicación de Pedro, en el capítulo 2 y el capítulo 3, precisamente esta mañana hemos estado en el discipulado hablando del capítulo 2 de la primera iglesia, vemos que el apóstol Pedro, para la base de su predicación son las profecías, los salmos mesiánicos. A partir de aquí, presenta a Jesús, también como ese sello de autenticidad. Es importante, ¿verdad?, cuando leemos acerca de Jesús y que hay toda una historia detrás, el Señor de la historia tiene sus tiempos, ¿no? Y ahora celebramos este tiempo de la Navidad. Leía un artículo. Iba con mi madre paseando, entré a tomar un café y no me acuerdo en el diario que cogí, leía un artículo, pero que ponía como una cierta incertidumbre. Decía, el nacimiento de Jesús es silenciado por dos evangelios. Lo decía de esa manera como diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Y me llamó la atención. Y la verdad es que sabemos cómo debemos de leer los evangelios. Los evangelios se han de leer de una forma conjunta, ¿verdad? Y es cuando nos enriquece, porque cada uno enfoca en un detalle diferente y cada uno se dirige también a personas diferentes. En este caso, Mateo se dirigía a los judíos. Cuando leemos Lucas, se dirige a los gentiles. Y entonces cada uno enfatiza en algo diferente. Pero lo que decía este artículo no tiene nada que ver, porque cuando leemos Marcos, Marcos empieza con el ministerio de Jesús, porque él decía que estos evangelios que no nombraban el nacimiento de Jesús era Marcos y Juan. Marcos ya empieza con el ministerio de Jesús, pero es curioso que empieza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La identidad de Jesús ya está clara. Y es esa forma de explicarlo de plena seguridad. Me llama la atención que el Evangelio de Lucas, cuando escribe, dice: explico las cosas que ciertísimamente hemos vivido. Están explicando las cosas que habían vivido con esa realidad. Marcos, después de decir esa afirmación, lo que hace es citar las profecías como ese sello de autenticidad de que Jesús es el Mesías. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, bueno, Lucas está el nacimiento, ¿verdad? Está la Navidad, está el Mesías, ¿no? Y a través del Evangelio de Lucas aprendemos también muchas cosas. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío, él era gentil. Y escribe a Teófilo, que parece que es un personaje importante de la época, porque se dirige a él como excelentísimo señor. ¿Y para qué le escribe a Teófilo? Para presentarle a Jesús. Y Lucas sí le presenta con el nacimiento de Jesús. Está presente. Como todo lo que habla Lucas es presentando esa realidad. Luego escribió Hechos de los Apóstoles y le explica también a Teófilo la historia de la Iglesia. La profecía está presente en el libro de Lucas. Y no me voy a alargar porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero podríamos ir enumerándolas. Cuando leemos el libro de Juan, que decía que es el libro sospechoso, que no habla, ¿no? Yo creo que Juan se remonta mucho antes del nacimiento de Jesús, porque Juan se va a la preexistencia de Jesús, antes de que nada existiera, diciendo aquellas palabras que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo que hace Juan es hablarnos de esa relación del Padre con el Hijo en el principio, como dice en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo no decir que la Navidad está implícita en Juan, verdad? Está ahí completamente, ¿verdad? El Señor Jesús manifiesta plenamente que las profecías se han cumplido en él. Personalmente, él lo manifiesta. Dice que volvió a Nazaret después de las tentaciones y fue a la sinagoga como tenía por costumbre. Y allí le dieron a leer un libro, el libro de Isaías. En Isaías capítulo 61, versículo 1, sabemos que fue este el versículo que leyó, porque dice así: y abriendo el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro se lo dio al ministro. Y se sentó, y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. El Señor Jesús da testimonio de que en él se cumplen toda la profecía. Y también leemos en Juan capítulo 5, versículo 39, aquellos que tenían dudas acerca de quién era Jesús, y si tenéis dudas, también nos lo dice a nosotros: escudriñad las Escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. La profecía, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras en el contexto en que lo dijo Jesús era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eran las profecías acerca de Jesús. Hay un personaje importante del que también se profetiza en el Antiguo Testamento, que pasó por un momento difícil, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando denuncia la inmoralidad de Herodes, termina en la cárcel. Y en la cárcel pasa un tiempo difícil, duro por lo que expresa. Porque le dice a sus discípulos que vayan y le pregunten a Jesús si él es el Cristo o tienen que esperar a otro. ¿Y qué es lo que le responde Jesús a los discípulos de Juan? Id y decirle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres se les predica el Evangelio del Reino. ¿Ves? Y dirá Juan que las profecías se han cumplido. Yo soy el Mesías, el que tiene que venir. El Reino de los Cielos, ¿no?, es predicado. Yo creo que esta es la función. Cuando celebramos la Navidad, celebramos ese Reino que está entre nosotros. En ese nacimiento de Jesús recordamos la historia, ¿verdad?, que unos sabios de Oriente iban siguiendo una estrella hasta llegar a Jerusalén. Esto es muy conocido. Y al llegar a Jerusalén se acercaron a Herodes para preguntarle dónde tiene que nacer el rey de los judíos. Herodes llamó a los sacerdotes y les preguntó que investigaran. Los sacerdotes investigaron y ¿qué le dijeron? La profecía dice que tiene que nacer en Belén. Herodes les dice, pues ir y cuando lo encontréis me lo decís porque yo voy a adorarle. Bueno, conocemos la historia, no quería adorarle, quería darle muerte, ¿verdad? Esto es lo que conocemos. Si me permitís cogerlo metafóricamente, ¿no? Esta es la Navidad. Vivimos en el reino de la oscuridad. Ese reino que Herodes hablaba, del reino de la injusticia en el que estaba él viviendo, en el reino de la maldad, en el reino de la mentira. Y Jesús viene a instaurar un nuevo reino. Un reino totalmente diferente, el reino de la luz. Este es el mensaje, es el reino del amor, un reino de la justicia, el reino del perdón. Una manera diferente de vivir que no tiene nada que ver con el otro reino. Muchos dirán, bueno, es que no estamos en el tiempo de ese dictador que nos marca una forma de vivir. No, hablo de un reino del corazón. Hay quien vive así, de esa manera. Y lo que viene a instaurar el Señor Jesús es ese cambio de corazón. Otra forma de vivir en el amor. ¿Os imagináis que viviéramos en ese reino todos? Esto sería una, vamos, una maravilla, ¿verdad? Y eso es lo que viene a instaurar el Señor Jesús. Es otra forma de vivir y otra forma de hablar. Como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si ese reino está en nosotros, ¿cómo hablaremos? Hablaremos de una manera diferente también. Ya no estaremos en las críticas y en todas esas historias, estaremos en la alabanza, ¿no? Y en el gozo, en la forma de relacionarnos unos con otros, es lo que viene a instaurar. ¿Hay que esperar mucho para estar en ese reino de la Navidad, ese reino que viene con el Mesías? No tenemos que esperar. Le preguntaron una vez al Señor Jesús, los fariseos, ¿cuándo tenía que venir el reino de los cielos? Y Jesús les dijo, uno os dirán, helo aquí, míralo aquí, o helo allá, míralo allá, pero no, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos lo encarna Jesús. Y hoy podemos celebrar la Navidad, aceptándolo y viviendo en ese reino. La mejor noticia, Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga.